Gracias, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación, felicitar a los organizadores de este importantísimo evento. Un saludo al señor ministro, a la viceministra del Ministerio del Ambiente en El Salvador. Un saludo a todos los y todas las participantes, especialmente también quisiera referirme a dos importantes secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que están presentes, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos con su secretaria ejecutiva y a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que también son secretarías del SICA. Como decía el señor ministro, es muy difícil hacer, digamos, un comentario acerca de la experiencia tan vasta y tan bien documentada que hiciera el señor John Liu. Sin embargo, esa misma presentación, igual que la del señor ministro, dan unas pautas para hacer una reflexión profunda. Desde el Centro de Coordinación para los Desastres Naturales en América Central, hemos venido desde hace muchos años tratando de establecer una sinergia y un mayor acercamiento entre la agenda temática del riesgo, agua y ambiente. Todavía estamos en ese proceso, ha sido un proceso bastante largo, que todavía no tenemos los resultados esperados. Pero en general, esta presentación quisiera el señor John Liu y que concluye en que los seres humanos suspenden la relación de los sistemas y que somos los seres humanos los que contribuimos al colapso de las mismas relaciones y de los ecosistemas. El señor ministro Germán Rosa Chávez me dio una pauta importantísima para hacer yo un pequeño comentario basado preferentemente en la experiencia que desde SEPREENAC a nivel regional hemos tenido. Ahí, como el problema es complejo, los actores son diversos, pero en términos territoriales estamos hablando de un istmo pequeño en comparación a las experiencias de China, pues somos una porción bastante pequeña, 40 millones de habitantes en América Central, unos 535 mil kilómetros cuadrados, básicamente un territorio que estamos con la misma exposición a amenazas y con desastres recurrentes. En ese sentido, el señor ministro decía, la pregunta importante, igual que la conclusión del señor John Liu, acerca de los seres humanos, ¿qué hacer? Y planteaba seis grandes estrategias. Yo quiero referirme a la estrategia 4 que él mencionaba, el alineamiento de políticas. Y ahí nuestra humilde opinión en esta mañana es nosotros, frente a la diversidad de problemas y la complejidad de esta problemática en la región centroamericana, decidió el Consejo de Representantes de SEPREENAC, que lo conforman las entes rectores de Protección Civil y de Gestión de Riesgos de la región centroamericana, se decidió impulsar una estrategia que estuviera basada en lograr el mayor nivel de aceptación y aprobación político para implementar políticas públicas, medidas, planes, programas, estrategias en los países de la región. En este sentido, creo yo que vale la pena destacar también que frente a esta problemática que hemos visto tan compleja y tan amenazadora para nuestra región y para, en términos globales, nosotros creemos, confiamos que el seguimiento y el apoyo desde los niveles políticos más altos debería contribuir en estos procesos para poder ser parte activa de la solución. Y nos aprovechamos en el 2010 en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los países del SICA que hubo acá en El Salvador, aprovechamos el relanzamiento que se hizo del SICA, que definió cinco pilares que iban desde la seguridad democrática, la integración económica, la integración social, el fortalecimiento institucional del SICA, pero uno que para nosotros fue muy determinante fue el pilar referido a la gestión del riesgo y al cambio climático. Agarramos esa pauta que dieron en los cinco pilares estratégicos a nivel político, digámosle, más elevado, y con el concurso y apoyo de instituciones de la academia, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, cooperación internacional, logramos formular la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Y esta política tiene, digamos, una serie de principios, pero uno que es para nosotros muy importante y determinante es que está consignado en esta política que fue aprobada también por los jefes de Estado y Gobierno en junio del 2010. Esta política tiene como uno de sus principios el derecho a la prevención, que es, digámosle, un elemento clave para poder, a partir de ahí, definir los 5 ejes estratégicos con que estamos trabajando en esta política. Uno de los 5 ejes estratégicos que también nosotros consideramos sumamente importante, le llamamos ambiente y cambio climático. Y siguiendo esa secuencia que ustedes me han permitido en esta mañana para relacionar desde el más alto nivel político y la línea conductora en la política, establecemos un eje que se llama ambiente y cambio climático, que dentro de sus objetivos tiene la armonización del marco de políticas y estrategias en la agenda riesgo, agua y ambiente. Esa vinculación es indisoluble, es sumamente importante. Estamos conscientes nosotros de que cada vez más y frecuentemente, como lo demostró muy contundentemente el señor ministro, estamos expuestos a una cantidad de eventos extremos originados por el cambio climático. Y ahí hemos tenido, como él lo mencionaba también, la posibilidad de ver que, si bien es cierto, el número de vidas hemos ido mejorando en temas de prevención, sin embargo, las pérdidas y los daños en los países es cada vez más frecuente y en términos más mayores. Para ir acercándome a una conclusión, quisiera de nuevo retomar una propuesta que hicimos a nivel regional. A nivel regional, en primer lugar, creo yo que es sumamente importante el fortalecimiento de las instituciones que conforman los gobiernos y las instituciones que se han hecho en el marco de la integración centroamericana. Porque en la medida que las instituciones, aquí vemos nosotros ahora un Ministerio del Ambiente muy fortalecido, muy tecnificado, con una visión clara y una política nacional recientemente aprobada. Lo mismo quisiéramos desde nuestra óptica en la parte de gestión del riesgo. Lamentablemente, no en todos los países nuestras instituciones están sumamente fortalecidas. Sin embargo, esa es parte, digamos, del camino que llevamos. Las instituciones que conformamos este subsistema ambiental, en el 2011, aquí en El Salvador, nos reunimos para tratar de hacer una estrategia que vinculara riesgo, agua y ambiente. Y hicimos un primer documento con el apoyo del Ministerio del Ambiente, que fue parte del equipo, la CCAD, que también formó parte de ese equipo, CEPREENAC, y definimos lo que le llamamos el marco estratégico para la gestión del riesgo climático. Y aquí fue nuestra primera aproximación, y queremos compartir así a grandes rasgos cuáles fueron los elementos, los ejes que están considerados en ese marco estratégico para la gestión del riesgo climático. Muy brevemente, el primero que tenía que ver con la gestión prospectiva y correctiva del riesgo. Y ahí una serie de valoraciones que van desde el ordenamiento y la planificación del territorio, como ustedes saben, la mayoría de los efectos catastróficos, desastres o de emergencia ocurren generalmente en muchas partes del territorio, pero llama mucho la atención cuando está en los centros urbanos más poblados. Y entonces seguimos insistiendo desde nuestra política y desde nuestras posibilidades de planificación y de incidencia en la inversión pública, que la planificación con un enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático es sumamente importante, hay que darle seguimiento y hay que darle continuidad. Entonces, en esta parte de la gestión prospectiva, el ordenamiento y la planificación territorial y el desarrollo para nosotros eran sumamente claves. No me detengo a hablar de cada uno de ellos porque es muy extenso, pero también hablábamos de la restauración de ecosistemas, de la seguridad hídrica, que es un elemento, como decía al principio, también vinculado estratégicamente, indisolublemente, la parte de la agenda hídrica, creo que no podemos dejarla de lado. La seguridad alimentaria y nutricional, ya se refirió el señor ministro también al corredor seco en Centroamérica. Nosotros también desde la parte de preventiva, en nuestro enfoque de gestión integral del riesgo de desastre, también consideramos y estamos inmersos en esa visión. Un documento que circuló Prisma habla también acerca del corredor seco. Aprovecho también un paréntesis para felicitar a esta fundación por el interés que ha tenido y creo que puede ser un pivote importantísimo para poder continuar una agenda más institucionalizada, porque hemos descubierto también que es fundamental y es clave que las instituciones se vean fortalecidas, las secretarías del sistema, si han tenido limitaciones, dificultades o atrasos, pues creo de que si amerita hacer una reingeniería, una reconceptualización, hay que hacerlo, pero no nos podemos dar el lujo en Centroamérica de desechar secretarías o instituciones que han tenido una larga data y un importante apoyo y contribución al desarrollo de Centroamérica. Hablamos también del blindaje de la infraestructura física, que igual también mencionó el señor ministro, organización para la atención a desastres, el desarrollo de capacidades locales para la gestión del riesgo. Otro de los ejes que presentamos en este marco estratégico para la gestión del riesgo climático tiene que ver con la gestión del conocimiento y la transferencia de tecnología. Ya quiero referirme también, para hacer el comentario, a la parte expositiva que hacía el señor ministro, en donde afortunadamente en El Salvador contamos con una fuente de información confiable, oportuna, que nos ha permitido también y nos va a permitir en el futuro salvar vidas, que es el final. Después de todo, nosotros ponemos al centro de todas nuestras intenciones al ser humano. En esta parte de la gestión del conocimiento y la transferencia de tecnología, también se menciona en este documento que estamos tratando de rescatar con el apoyo de las instituciones que menciono, fortalecer el análisis e intercambio de experiencias. Y una de ellas la hemos visto y creo que nos ha sido de mucha utilidad y debo mencionarlo, ya que está aquí Patricia Ramírez, secretaria del CCRRH, que ha sido el Foro del Clima, un evento que nos ha permitido también intercambiar información técnica y científica. Fortalecer las instituciones nacionales técnicas científicas también es otro, digámosle, de los aspectos importantes en la parte de gestión del conocimiento. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, ya lo mencioné, y sigue siendo parte de nuestros ejes estratégicos en esta propuesta. Finalmente, la parte de educación y participación ciudadana. Es importantísimo, como ustedes lo saben, es clave la participación de los ciudadanos y sobre todo cómo hacemos llegar información, experiencias y conocimiento hasta las comunidades que son en donde se reflejan los impactos de los desastres. Yo creo, para finalizar, para concluir, creo de que uno de los instrumentos que también se mencionó que debemos potenciar son los instrumentos financieros para poder aplicar esta serie de estrategias, planes y políticas. Ya lo comentaban, ya lo decían hoy los antecesores en sus exposiciones. Si bien es cierto, tenemos una cantidad de ideas, de propuestas, de análisis técnicos y científicos, pero ¿cómo operacionalizamos todos estos procesos? Y ahí me limito de nuevo a hacer una relación de esta política regional que nosotros tenemos desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo. Esta política permitió que los países, tomando esa base conceptual y científica que fue la formulación de esta política pública, generaran también sus propias políticas nacionales. Lamentablemente, debo decirle, porque soy salvadoreño, aquí en nuestro país no se ha aprobado todavía una una política nacional en ese tema. Yo admiro y felicito al Ministerio del Ambiente que ha impulsado con mucho entusiasmo sus políticas y sus estrategias. Pero en el caso de los entes rectores de protección civil o de gestión de riesgo en Centroamérica, esas políticas han permitido, porque sí en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, han definido sus políticas nacionales de gestión de riesgo o sus estrategias nacionales de gestión integral del riesgo de desastre, y esto ha derivado también en propuestas de proyectos, de programas a nivel de país o a nivel de región. A nivel de región nosotros logramos posicionar el tema y hemos logrado el interés y el apoyo de la cooperación internacional. ¿Por qué? Por esa relación que ha venido desde la aprobación política del más alto nivel al nivel nacional, pero eso tiene que traducirse en acciones concretas en los países, y por eso la parte financiera es sumamente importante como un mecanismo para implementar todos estos procesos, de tal forma de que esto ha permitido a nuestra institución, el CPDNAC, contar con el apoyo. En diciembre del 2013 nos reunimos con 22 cooperantes en Panamá que se comprometieron a este tema. Y yo creo de que hay que hacer una vinculación también con las posibilidades del Fondo de Adaptación y el Fondo Verde Climático, que también puede haber una relación, especialmente a nivel de nuestra pequeña región centroamericana. Estos mecanismos financieros creo que nos deben permitir hacer también algunos acercamientos estratégicos. Yo invito de nuevo, ya que estamos acá, las instituciones idóneas, las personas, los sectores interesados en el tema, yo invito a que retomemos, si les parece, nosotros lo manejamos como un borrador, este marco estratégico del riesgo climático, pero creo que vale la pena para ir vinculando, relacionando y buscando sinergias y apoyo interinstitucional, intersecretarial, intergubernamental, que nos permita realmente hacer incidencia y tener impacto. Los países tienen grandes necesidades, pero también la parte de la focalización es importante. ¿Cómo podemos también hacer a lo mejor experiencias pilotos que nos permitan trabajar conjuntamente? Y hoy sí, para finalizar, la posibilidad, digo posibilidad porque en nuestro caso ya es algo concreto, la posibilidad de que se tenga que certificar procesos de inversión pública y privada utilizando todas las herramientas, instrumentos que tenemos. Un cooperante importante en la región es la Unión Europea. Con la Unión Europea hemos acordado a través de un programa que impulsa en la región centroamericana, los proyectos DIPECO, que ningún proyecto de carácter regional será aprobado si no lleva el análisis y el criterio técnico de CPDNAC. ¿Por qué razón? Porque queremos garantizar que los ejes estratégicos de la política sean retomados hasta el nivel de proyecto. En términos generales, esta es mi participación y mis comentarios. Muchas gracias.